Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, la situación en la planta nuclear de Zaporilla, en Ucrania, es seria pero estable. Son las conclusiones del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, tras visitar esta central. Preocupaba el estado de la planta tras la voladura de la presa de Jakovka y la reducción del nivel de agua del embalse. Segunda, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que necesita más indicios para incluir en la causa del secuestro de Maracena al número 3 del PSOE andaluz, Noel López, y a la alcaldesa en funciones, Berta Linares. Entiende que antes se tiene que agotar en los juzgados de Granada las necesarias diligencias para afirmar con claridad si ambos están implicados en el asunto. Tercera, prisión provisional para un hombre de 30 años como presunto autor de una agresión sexual a una menor de 14 en Jaén. Al parecer, el individuo la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento en su casa. El arrestado tiene antecedentes judiciales por otro tipo de hechos. Y cuarta, los Mossos de Escuadra buscan a una mujer de 35 años en el municipio barcelonés de Ullastrell, después de que, al parecer, su coche fuera arrastrado por una riera a consecuencia de las fuertes lluvias. Por ahora, la policía autonómica solo han podido encontrar varias piezas de ropa. Esta mujer acompaña en el vehículo al hombre que fue hallado ayer sin vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
De nuevo, el mar Mediterráneo ha vuelto a ser el escenario de una tragedia, por desgracia, con precedentes. Es el sonido del helicóptero trasladando con vida alguno de los 104 inmigrantes que han logrado ser rescatados del naufragio de un pesquero cerca del mar Jónico, frente a la costa de Grecia. La embarcación había partido del este de Libia y se dirigía hacia Italia, pero se quedó a mitad de camino. La mayoría de sus ocupantes eran jóvenes que no superaban los 30 años. Uno de los primeros barcos en acudir a la llamada de socorro fue el Mayan Queen IV, un yate de 93 metros de eslora que pertenece a la multimillonaria familia mexicana Bailés y que, gracias a su actuación, pues permitió salvar la vida de muchos afectados. Así atracaba este megalujoso yate, por el que después fueron bajando decenas de inmigrantes hasta llegar a una nave habilitada para ellos en el puerto de Kalamata, unos 250 kilómetros al suroeste de Atenas. Tumbados sobre colchonetas, envueltos en mantas, han sido atendidos por las asistencias de la Cruz Roja. Cerca de una veintena incluso han acabado ingresados en el hospital. El resto intentan digerir poco a poco lo que han vivido. Lo contaba la jefa de la delegación de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, Erasmia Rumana.
Están en una situación psicológica muy difícil en este momento. Están en estado de shock, por lo que creo que las necesidades médicas y psicológicas de las personas, así como su comunicación con sus familias, son su mayor preocupación, porque quieren decirles a sus familias que están bien.
Al menos 79 personas han sido halladas cadáver, 9 barcos, entre ellos una fragata de la Armada griega, y un helicóptero continúan las operaciones de búsqueda, aunque las posibilidades disminuyen con el paso de las horas. Para que te hagas una idea, se estima que al menos 400 migrantes viajaban a bordo de la embarcación, unos 30 metros de eslora, por lo que se teme que sean cientos las personas que han perdido la vida en el mar. Se trata de la tragedia más grave del mar Jónico y en todo el Mediterráneo tras el sucedido el 19 de abril de 2015, fecha en la que la Fiscalía Italiana anunció que habían muerto 850 personas en aguas de Sicilia cuando intentaban alcanzar Europa. Una noticia que ha dejado en shock a los vecinos de esta localidad griega de Kalamata. Yoli ha querido acercarse al puerto para echar una mano en lo que pudiera.
Cuando suceden estas cosas, nuestros pensamientos están con esas personas. No queremos que la gente muera aquí ni en ningún otro lugar. Estas personas tienen derecho a venir con nosotros a Europa y debemos cuidar de ellas. Es increíble cómo sucedió esto con solo viento ligero. Espero que haya más supervivientes y que ayudemos en todo lo que sea posible.
En el puerto de Kalamata se ha instalado un hospital de campaña para poder atender a quienes necesiten ayuda médica y se está reforzando el servicio de ambulancias. Su alcalde asegura que toda la ciudad se ha volcado como muestra de solidaridad en esta tragedia.
¿Cómo se lo oíste?
Estamos conmocionados. Es algo que el cerebro humano no puede entender. Somos seres humanos, padres, y cuando pasan estas cosas nos quedamos impactados y estamos pensando cómo se pueden producir estas tragedias. La comunidad se ha movilizado. Hemos puesto comida a disposición de los afectados como autoridad local. Pero muchas organizaciones también han llevado alimentos para todas estas personas.
De las víctimas también se quería acordar el Papa Francisco. A través de un telegrama ha expresado su profunda consternación por la devastadora pérdida de vidas humanas en este naufragio y ha ofrecido oraciones para los numerosos inmigrantes fallecidos. Ante esta tragedia, hoy hablamos de lo sucedido otra vez, ahora en Grecia, y de lo peligrosa que es esta vía que cruza el Mediterráneo. Las cifras de inmigrantes que han muerto en el Mediterráneo asustan a cualquiera. Son números que con toda seguridad no representan la realidad, porque hay pateras o embarcaciones directamente engullidas sin que haya registro de ellas. Según la Organización Internacional de las Migraciones, desde el año 2014 al menos 27.000 personas habían desaparecido o perdido la vida utilizando esta vía para llegar a Europa. Ni que decir tiene que son muchísimas más. La falta de medidas por parte de las instituciones está provocando que las mafias que operan en los países de origen actúen casi con total libertad. Así me lo contaba aquí en La Linterna Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.
Es imposible acostumbrarse, y porque es imposible acostumbrarse al dolor humano y a la desesperación, que es lo que observamos en todas las personas que toman las rutas, y efectivamente esto, pues yo creo que no va a parar.
Este 2023 ha sido especialmente alto en siniestros, sobre todo en el mes de abril, en el que se superaron los 500 muertos y desaparecidos en el Mediterráneo, cifras que no se alcanzaban desde junio de 2018. Hace unos años, en la tarde, pude sobrevolar esa ruta precisamente con el Ejército del Aire. En uno de sus aviones, esto me contaba el capitán Nieto.
Estamos acostumbrados, entre muchas comillas, a ver situaciones difíciles, y todas nuestras misiones son relacionadas con el salvamento de vidas humanas. Pero esto nunca se acostumbra a uno. Esto es como los médicos. Ningún médico se acostumbra a ver perder a sus pacientes. Pues nosotros tampoco nos acostumbramos a ver este tipo de cosas. Y máxime quizá pues cuando tienes niños pequeños y ves a mujeres embarazadas, ves cómo estarán, qué situación estarán para lanzarse al mar de esta forma, ¿no?
En aquel avión de reconocimiento del Ejército del Aire vimos esa ruta frente a Libia. Libia, Túnez, esa costa norte de África hasta el destino final, que en la mayoría de las ocasiones era Italia. También llegan muchos a España en embarcaciones de todo tipo. Así lo explicaba el soldado Alejandro Gómez.
Básicamente tenemos dos tipos, las llamamos wooden boat o barcas de madera, que estas pueden ir desde pequeñitos botes de pesca de unas 10-20 personas hasta grandes botes de, como hace poco encontramos, de casi 500 personas a bordo. Y luego estamos las rubber boats, que estas ya son pues semirrígidas, inflables, y suelen andar entre las 80 y las casi 200 personas.
Vamos a intentar descubrir un poco más sobre este rescate en el Mediterráneo y sobre cómo es esta ruta. Hemos llamado a Raquel Fernández, coordinadora regional de migraciones para la Federación Internacional de Cruz Roja. Raquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Raquel, cuando hablamos de esas cifras en estos años, 20,000+ muertos o desaparecidos en el Mediterráneo, nos quedamos cortísimos, ¿verdad? El problema está en que es incalculable, ¿no te parece?
Sí, efectivamente. Estabais ahora mismo dando los datos de esta ruta. Estamos hablando de 27 personas básicamente esto solamente es lo que conocemos. Luego todos, esto sale en los medios, lo vemos, hay supervivientes, pero ¿cuántos más? No. Las cifras serán muchísimo más altas.
Después de que hayan pasado tantas horas desde ese naufragio, no sé, ¿qué os dicen los expertos? ¿Qué pensáis? ¿Puede haber supervivientes?
Pues desgraciadamente es complicado. Es complicado porque las condiciones del mar no son fáciles y han pasado muchas horas. O sea que, por desgracia, es muy probable que no aparezcan más supervivientes.
Cuando ocurren este tipo de tragedias, por vuestra experiencia, ¿cómo son esas primeras horas, teniendo en cuenta que han estado a punto de morir y que han visto morir a cientos de personas con ellos? ¿Cómo son?
Pues os podéis imaginar, las personas que sobreviven a este tipo de situaciones se encuentran en shock, es una situación dramática, están cansados, deshidratados y nerviosos. Pues estas primeras horas se tratan de, por lo menos, dar lo básico, pues ropa seca, etcétera, pero sobre todo hay un par de cosas que son imprescindibles, que es el apoyo psicológico que ahora mismo está dando la Cruz Roja griega en los campos que se han montado allí para poder acompañarles en esta situación. Y luego algo que también estamos apoyando a través de la Cruz Roja griega, que es el restablecimiento del contacto familiar. Es decir, cuando estás en esta situación, lo primero que quieres hacer es llamar a tu familia para que sepan que estás bien.
Madre mía. ¿Cuál es el origen de esta gente, por lo que se sabe? ¿Africanos en su mayoría?
Pues en este caso, por lo que hemos sabido, las nacionalidades de origen eran Pakistán, Siria, Afganistán y Egipto.
Madre mía.
Sí, entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, la situación es complicada, pero esto es de las personas que han sobrevivido, de las que no han aparecido aún, pues no sabemos.
El barco era relativamente pequeño para 500, 400 o 600 personas que podrían ir dentro. ¿Se supone que los que han muerto dentro, en el interior, en las cámaras del barco?
Pues no lo sabemos. Suponemos que se irán conociendo más detalles, pero sí, es probable que sea esa la situación, o simplemente cuando el barco se hundió, pues que no pudieran ser rescatados y directamente se ahogaran.
Raquel, ¿cómo es esta ruta? Porque yo conozco la ruta canaria desde la costa oeste de África hacia las Islas Canarias. Claro, no deja de ser el Atlántico, pero en teoría el Mediterráneo es relativamente tranquilo, ¿no?
Pues sí, se supone que es más tranquilo, pero como decíais, estamos hablando de la ruta del Mediterráneo central como la más mortífera del mundo. Este primer trimestre del año 2023, estamos hablando de más de 500 personas que han desaparecido. Es una ruta muy peligrosa y que evidentemente la situación es muy dramática, y cualquiera que nos podamos, bueno, yo creo que ninguno nos podemos dormir en esta situación, pero la gente cada vez está arriesgando más su vida, sabiendo que es una ruta muy peligrosa para alcanzar Europa.
Pues algunos no nos vamos a olvidar de esa gente, de esa ruta, y seguiremos contando y profundizando. Raquel Fernández, coordinadora de migraciones para la Federación Internacional de la Cruz Roja en esta región del mundo. Gracias, Raquel. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao. Mira, ahora quiero llevarte hasta Siria porque han pasado solo 4 meses desde esta catástrofe. Te hablo de los terremotos de Turquía y de Siria, 48 horas de temblores que no daban tregua. Hubo seísmos de 7,6 y 7,8 en la escala Richter. El desastre dejó más de 50.000 muertos y cientos de miles de heridos. A esto hay que sumarle miles de edificios reducidos a escombros e innumerables pérdidas materiales. Imagínate una desgracia de esta magnitud en un país como Siria, un lugar devastado antes por la guerra. Y es que estos terremotos se sumaron a 12 años de guerra total, de una mini guerra mundial, todos contra todos, bombardeos, muertes, pobreza, hambre, la pandemia, que no podemos olvidarnos, que también golpeó muy fuerte en este país, como en todos. Los terremotos han sido la gota que ha colmado el vaso, un ingrediente más para el colapso total de Siria. Nos lo contaba en La Linterna hace unas semanas Alejandro León, misionero, explicaba que están haciendo lo que pueden con los pocos medios que tienen.
Y a pesar de todas esas cosas, hay mucha solidaridad, hay mucho deseo de ponerse al servicio, ¿no? Y esto lo vemos nosotros, nuestro centro. Bueno, imagínate, cuando en la crisis, en el primer terremoto, nosotros acogimos unas 500 personas.
Según datos de la ONU, más de 15 millones de sirios necesitan ayuda humanitaria. Ojo, la necesitaban ya antes del terremoto. 15 millones. El Programa Mundial de Alimentos ayudó con cobertura desde la gran tragedia a 5 millones y medio de sirios. Poco a poco iban recuperando la vida, aunque Alejandro nos contó que la situación seguía siendo muy difícil.
Con la gran crisis económica que está de base, ¿no? Por la situación de la guerra, que hace que sea muy lento la reconstrucción de la crisis actual del terremoto, ¿no? Es que es una crisis dentro de una crisis, ¿no?
Durante estos últimos meses, el padre León ha conocido multitud de historias de los jóvenes a los que enseñan y ayudan en Alepo, que es donde está. Después de un mes del terremoto, se acercó a una reunión de jóvenes de unos 15, 16 años. Allí un chico le agradeció su labor. Gracias a él veían el vaso medio lleno, pero el problema era que el vaso estaba roto.
Desde que tiene 3 años, desde que tiene algo de memoria, lo que logra recordar son tragedias, ¿no? Una tragedia detrás de la otra.
La noticia que hemos conocido esta semana es muy preocupante. La ONU reduce la ayuda humanitaria en Siria a casi la mitad. Se pasa de ayudar a 5,5 millones de sirios a solo 3. ¿Qué va a suponer esto para esa gente? ¿Cómo afectará a un país que vive una tras otra hasta su peor crisis humanitaria desde el estallido de la guerra en 2011? Esteban Ortega Martínez es un misionero marista y está también en Alepo. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches desde Madrid.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, 4 meses después del terremoto, solo, ¿cuál es la fotografía de Alepo? ¿Cómo está la ciudad?
La ciudad está de pie, los seres humanos luchando por salir adelante, pero el panorama que presenta es desolador, porque aunque quieren, no tienen medios, y aunque quieren, es para largo, va para largo el poder reconstruir lo que se ha roto.
Lo que se ha roto sobre lo que ya estaba roto. Yo hace muy poco tiempo estuve en Homs y nunca se me olvidaron las imágenes. Era como si hubiera ido una hecatombe, una película de zombies. No veías nadie por la calle, pero es que no veías un solo ladrillo en pie. Lo que se ha caído tras el terremoto es lo poco que quedaba en pie, ¿no?
Eso. El otro día estuvieron visitándonos 3 delegados de nuestra ONG que han hecho una gran campaña. Yo quisiera servirme de la COPE para decir gracias a todas las personas y a todas las familias que han hecho el gesto generoso de estar con nosotros, de estar sumando, de estar ayudándonos a estar cerca de esta gente y de estas familias. Con ellos visitamos la ciudad y se quedaron mudos.
Sí.
Se quedaron mudos. Todavía no han podido digerir, volvieron hace una semana, no han podido digerir lo que han encontrado aquí.
¿Sabes cuál fue mi sensación, Esteban? Que, claro, estás en ese Oriente Medio, que es donde empezó todo, y te da la sensación de que se ha acabado el mundo.
Sí, esa es la impresión cuando lo ves así de pronto, cuando vienes de allá acá y ves esto, la primera impresión es desoladora. Pero cuando te acercas a las personas que están viviendo aquí, tienes una impresión diferente. Por eso os hemos llamado de urgencia, porque cuando escuchamos la decisión que ha sido tomada, nos ha caído como una bomba, pero una bomba mucho más fuerte que las bombas físicas que caen de vez en cuando,
Esteban,
en estas tierras.
Antes hablabas de nuestra ONG. Aprovecha, ¿cuál es la ONG con la que hay que ayudar?
Yo no sabía que se podía hacer.
Hombre, por favor.
Bueno, no, las gracias, Ángel, están dirigidas a todas las personas y a todas las familias sin ninguna denominación, porque hemos recibido una cantidad muy importante, si quieres hasta te puedo decir la cantidad, con la que estamos cerca de personas y de familias, pero los mismos responsables de la ONG, se llama SED. SED son las siglas de Solidaridad, Educación y Desarrollo. Y el director con dos de su equipo estuvieron conociendo de cerca lo que estábamos viviendo para poder decir a las familias, a las personas y a las organizaciones que nos están manteniendo, gracias, pero con datos objetivos, lo más objetivos posibles.
Esteban, ¿alguien ha dado alguna explicación? ¿Cómo puede ser que en esa situación humanitaria y de catástrofe se reduzca esa ayuda otro 50%?
La única información que tenemos, lo habíamos presentido, se decía que iba a llegar el momento, dicen que no tienen más fondos y que tienen solo dos opciones, o bien distribuir lo que les queda y en un momento todo el mundo se queda sin nada, desnudo, o bien reducir a la mitad los beneficiarios de esas ayudas con tal de prolongar un poco más esta agonía que pueda durar más. Pero esto que ellos comunican así es condenar a muerte a miles y miles de personas. Ahora te estaba escuchando que de nuevo nos has dicho que han muerto hermanas y hermanos nuestros ahogadas en el mar. Esto sería ahogarse en el desierto de Siria.
¿Quiénes son los principales perjudicados? ¿Quiénes son los que más ayuda estaban o necesitan?
Las familias, tenemos repertoriadas en las distintas organizaciones, tenemos repertoriadas a la inmensa mayoría, yo creo que todas, sobre todo las familias más pobres, por ejemplo, los 200 ancianos que viven solos en sus casas, que reciben cada día una comida caliente, los tenemos con nombres y apellidos, los visitamos cada día al entregarles la comida, pero así está toda la ciudad, al menos las familias que no pueden vivir sin esa ayuda. Todas están en alguna de los organismos, están repertoriadas. Y entonces, esta ayuda que estaba dando la ONU les permitía por lo menos sobrevivir. Yo no sé si nuestros oyentes saben que el SMIC, el salario mínimo aquí de Siria, son 130.000 libras sirias, que equivale a 13 euros el salario mensual. Entonces, con esta devaluación que decía Alejandro, os decía Alejandro, ahora mismo le he escuchado, que se está produciendo desde hace 2 años, las familias que ya eran pobres ahora están en la más absoluta miseria. Nuestro grito, el grito de George, el mío, y el de todos los que estamos con esta gente, es decir a nuestros responsables de Bruselas que cuando se van a reunir en la séptima asamblea para hablar del porvenir, del futuro de Siria y del Medio Oriente, que sepan que con esta decisión condenan a miles y miles de personas a morir, sea por enfermedades no curadas, sea por hambruna.
Que Esteban, lo sepan. ¿Cómo me podrías explicar brevemente qué hace un marista, un misionero o un sacerdote allí, en Alepo? ¿Qué haces cuando te despiertas por la mañana?
Tú has visitado medio mundo y te has acercado en Kinshasa, sí, en Ucrania últimamente. Entonces, has visto lo que hacemos. No hacemos nada. No hacemos nada.
¿Cómo?
Nada más que estar. No hacemos nada, nada más estamos al lado de la gente. Por ejemplo, Después del terremoto, las hermanas de Madre Teresa estaban repartiendo 500 comidas calientes en los lugares donde se habían asentado los que se habían quedado sin casas. Entonces, yendo a echarles una mano, porque eran cuatro en ese momento en comunidad, y además de atender a las personas mayores que tienen en sus casas, preparaban comida para 500 comidas para esas personas que se habían quedado sin casas. Entonces, íbamos con ellas a distribuir la comida. Solamente el hecho de estar al lado de esas familias, solamente el hecho de estar mientras distribuíamos la comida, eso es una forma de decirles que no están solas, que cuentan para nosotros y para muchas otras personas, como he dicho al principio, que no están aquí, pero que nos están ayudando a estar al lado de ellas. Por eso digo que nada, nosotros, lo nuestro es, casi te diría un lujo, es poder estar al lado de estas familias, es un lujo, es un privilegio.
Escuchábamos a Alejandro León hablar de que el país vive crisis tras crisis, golpe tras golpe, sin tiempo de recuperarse. ¿Cómo conseguís, Esteban, mantener la esperanza?
La esperanza nos la regalan. Y nosotros no hacemos nada más que intentar transparentarla. Cuando estás viviendo, tú lo sabes bien, cuando estás viviendo al lado de esta gente, no puedes bajar los brazos, no puedes mirar atrás, solo vale mirar adelante. Este pueblo va a salir adelante. Antes de la guerra que organizamos, este pueblo estaba viviendo con una cierta solvencia y con muchísima dignidad. Este pueblo va a salir adelante. Lo único que, si no les ayudamos en estos momentos como lo hemos estado haciendo, y más si podemos, pues va a haber cada vez más personas que mueran en ese camino por falta de los mínimos. Hay miles de familias en Siria, millones, casi me atrevería a decir, pero miles de familias en Alepo que están viviendo no solo bajo el umbral de la pobreza, están sobreviviendo, toman algo cuando les llega, cuando se les da, miles y miles de familias.
Esteban Ortega Martínez, marista, misionero en Alepo, en Siria. Mira, acabo de entrar en, tú no lo has hecho, pero lo voy a decir yo, sed-ongd.org, sed-ongd.org, y leo una carta que se titula Caras Tristes, y cuenta que la gente ahora mismo dice, a coro, en Alepo, comillas, vivíamos mejor durante los años de la guerra que ahora. Nuestro amigo Esteban nos llamó pidiendo ayuda, que hiciéramos un poquito de ruido, y humildemente lo único que podemos hacer. Esteban, misionero, cuídate.
Gracias, Ángel. Yo no os he llamado para pedir ayuda esta tarde, perdona, no te quiero corregir. Yo os he llamado para que de alguna forma digáis a nuestros responsables que esa decisión la tienen que pensar de nuevo. Para eso os he llamado, como yo no puedo decírselo, y vosotros creo que podéis decírselo mejor y más fuerte que nosotros, para eso os hemos llamado, por favor. Recuerdo al hermano Servando desde el Congo, cuando el día 29 de octubre dijo por la COPE, si no hay una fuerza de interposición, habrá un nuevo genocidio. Y hubo un nuevo genocidio.
Pues tomamos nota.
Yo no quiero ser tan apocalíptico. Perdona, Ángel.
No.
Gracias por habernos escuchado y gracias por ser nuestros portavoces.
Un abrazo, Esteban. Cuídate.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Hola, Palo.
Él.
La vida sigue. Sí. Mensajito de Línea Directa.
Y hablamos del seguro de hogar, de Línea Directa, que ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alojamiento. Cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Descúbrete y despreocúpate además llamando al 917-700-700. O vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la tarrina de 500 gramos de cerezas por solo 2,99 euros la tarrina.
Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad de muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sorpresas, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos. Es la octava subida consecutiva. El precio del dinero es ahora un 4% más caro que hace un año, lo que significa que el acceso al crédito es cada vez más complicado porque los bancos ponen los intereses más altos, claro. Y va a ir más, va a ir a más seguramente. Christine Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo.
¿Are we done? Have we finished the journey?
¿Hemos acabado? ¿Hemos terminado el viaje? No, no hemos llegado al destino. ¿Todavía tenemos terreno por cubrir? Sí, tenemos terreno por cubrir. Y puedo ir incluso un poco más lejos. Te puedo decir que, a no ser que veamos un cambio significativo en nuestro escenario base, es muy probable que sigamos subiendo los tipos de interés en julio.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, qué simpática Christine Lagarde, ¿verdad?
Sí, muchísimo.
Claro, lo tiene
muchísimo.
Todo.
Muchísimo. Ya te conté en alguna ocasión que me intentó mangar un paraguas. Tuve que decirle, paragüitas, ¿perdona? Que es de Huelva, te lo juro.
¿En serio?
No, no fue tan así, pero oye, yo tuve que tomar medidas. Le presté un paraguas y al rato la vio salir y digo, oye, ¿qué va ese? Y me tuvo que esperar. Por entonces era... Estaba en el Fondo Monetario entonces, ya no era ministra en Francia. Pero que no, a mí no me quita un paraguas ni Christine Lagarde. Digo, que Pilar, esto era lo esperado, ¿no?
Esto era lo esperado porque, bueno, lo explicaba ella, ¿no? Sigue habiendo tensión en los precios. El Banco Central Europeo cuida de la inflación en los países que conforman la eurozona y, por lo tanto, pues hay tensiones, ¿no? Hay países con la inflación que todavía sigue muy disparada, sobre todo la subyacente, y estoy hablando de Centro Europa, fundamentalmente Alemania, los Países Bajos, Austria, y hay países en donde se está controlando más, como por ejemplo España o Francia, ¿no? Pero la media sigue estando muy alto. Tú decías, el precio del dinero es un 4% más caro hoy que hace un año, sí, y un 15% más caro porque es el nivel más alto que hemos visto en los últimos 15 años.
Justo ayer la Reserva Federal de Estados Unidos hizo una pausa y decidió no subir los tipos de interés. ¿Cómo valoras aquello y cómo influye en esto?
Fíjate, yo creo que el martes apuntábamos ya el consenso de los economistas, ¿no? Que en Estados Unidos podría subir o no los tipos de interés, pero que el Banco Central Europeo los iba a subir sí o sí, ¿no? Y es que, Ángel, Estados Unidos está en otro nivel. Lo que te cuentan todos los economistas es que, en primer lugar, los tipos de interés ya están en el 5%, un punto por encima de los nuestros. La economía también se ha enfriado, aunque depende de los estados, ya que ello es un continente más que un país. Pero bueno, se está enfriando, no está afectando al mercado laboral, y lo que no quiere la Reserva Federal estadounidense, que es como el Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos, es un susto, un parón brusco, ¿no?, de la economía. Prefieren ver cómo evoluciona después de haber subido de forma sistemática y rápida también los tipos de interés hasta el 5%, ¿no?
El Banco Central Europeo ha revisado al alza esa previsión de la inflación subyacente en Europa. Dice Lagarde que se debe sobre todo al aumento de los costes laborales. Pilar.
Bueno, vamos a ver, la inflación en los últimos años ha pasado por diferentes fases, ¿no? Y tú las recuerdas porque las hemos contado aquí todas. Primero se dispararon los costes de las materias primas, acuérdate cuando reactivábamos la economía mundial tras el parón del coronavirus. Luego llegaron los cuellos de botella, los precios energéticos se dispararon y finalmente todas esas subidas se han ido trasladando al precio de producción de los productos y a los salarios, con el añadido de que han subido también los impuestos que van junto con los salarios, en este caso la seguridad social, ¿no? Lo que ha venido a decir Lagarde es que los salarios no pueden subir al ritmo de la inflación. Algunos economistas lo que están defendiendo es que si no pueden subir al ritmo de la inflación, lo que deberían hacer los países para no ahogar a las familias y a los trabajadores es deflactar la inflación, por ejemplo, del IRPF, ahora que estamos haciendo la declaración de la renta.
Donde más notamos esta subida de los tipos es en las hipotecas. El Euribor se sitúa hoy en el 3,96%. Esto significa que una hipoteca variable de 180.000 euros se ha incrementado en unos 300 euros al mes. Ojo, 4.000 eurazos al año.
Una pasta.
¿Y hasta cuándo, Pilar?
Bueno, de momento hasta julio, porque tu amiga la del paraguas ha dicho que en julio va a volver a haber otra subida de tipos de interés, ¿no? De 25 puntos básicos, de ese 0,25%. Nosotros tenemos un amigo común con el que he comido hoy que me decía que en el último año han sacado pymes y familias 20.000 millones de euros de los bancos para hacer frente a gasto corriente. Por gasto corriente se entienden dos cosas, el consumo familiar diario y también para hacer frente al incremento de la subida de la hipoteca y aquellos que han podido cambiar esa hipoteca y pagar por cambiarla o incluso reducir la hipoteca, si podían comprar, ¿no? Podían amortizar parte de esos préstamos. Es decir, los tipos de interés van a seguir subiendo y a final de este año va a ser un problema porque tú revisas cada 3 meses el hipotecario y va a ser un problema muy serio para muchas familias.
Como consecuencia directa, Pilar, que a veces solicitan menos préstamos hipotecarios, pero han aumentado los créditos al consumo. Según el Banco de España, en abril se concedieron 95.000 millones de euros. ¿A qué estamos dedicando ese dinero? Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Dejamos de lado el contratar créditos al consumo para comprar vehículo, reformar la casa o irnos de vacaciones y los demandamos con otros objetivos. Antonio Gallardo, de la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin.
Está centrándose más en financiar compras que en otras ocasiones lo hacías más al contado. Y por otro lado, sigue habiendo una petición bastante importante para conseguir tesorería o para reunificar préstamos.
Hay que tener cuidado porque el riesgo sigue siendo el mismo, el sobreendeudamiento y los impagos.
No es la mejor solución porque incluso cuando hayamos pedido dinero, si hemos consumido ese dinero, nos queda una deuda que hay que pagar y estamos añadiendo más deuda, ¿no? La solución es siempre más en un ajuste, ¿no? Y que gastemos en la medida de lo que tenemos posible y lo que nos marque nuestro presupuesto familiar.
Los expertos recomiendan comparar las distintas opciones, analizar las condiciones y fijarse muy bien en las vinculaciones antes de contratar este tipo de créditos.
Pilar, otra consecuencia de la subida de tipos es que dicen los expertos que tarde o temprano los bancos se quedarán sin liquidez. ¿Será entonces cuando empiecen a remunerar nuestros depósitos? ¿Cómo funciona eso?
Pues no, esperemos que no, ¿eh? Que no se queden sin
liquidez. No, claro, no faltaba.
Nunca, claro. Pero les está costando. Les está costando un poquito empezar a remunerar nuestros ahorros. Fíjate que la gente que puede, y aquí lo contamos, va a comprar letras del Tesoro, ¿no? Me preguntas que cómo funciona el negocio. Pues vamos a ver, tradicionalmente, ¿los bancos de qué viven? De prestar dinero. ¿Qué dinero prestan? El que yo tengo en mi cuenta, que te lo prestan a ti. Y por tener yo el dinero en mi cuenta, ¿qué hace la entidad financiera? Pues me paga una comisión. Me retribuye ese ahorro en esa cuenta. Pero llevamos años en lo que eso no sucede. ¿Y por qué no sucedía? Porque la crisis del 2008, la crisis crediticia, lo que provoca es que se desplomen los tipos de interés y las entidades financieras no necesitan recurrir a Pilar o a Carmen o a Paloma para que dejen su ahorro en el banco y pagarles por ese ahorro, con ir al Banco Central Europeo y prácticamente a tipos negativos financiarles ese dinero, ya tenían el negocio hecho, ¿no? Eso es lo que ha pasado.
Oye, cambiamos de tercio. La AIREF, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, ha confirmado que el ingreso mínimo vital se ha estancado, más todavía. Solo ha llegado al 35% de los beneficiarios potenciales y al parecer más de la mitad de los hogares que podrían recibirlo ni siquiera lo solicita. Además, desde el gobierno dicen que este informe no ha contado con la interlocución del ministerio que lo gestiona. ¿Con qué nos quedamos?
Pues que hay una bronca monumental, otra más, entre el Ministerio de Escrivá y la AIREF. Y él estuvo
era el jefe anterior.
Era el jefazo de la AIREF, ¿no? O sea, es tremendo. ¿Qué es lo que ha dicho la AIREF en un informe? Bueno, pues que en torno a 280.000 personas de las 900.000 que esperaban han podido solicitar este ingreso mínimo vital, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues dice la AIREF que por dos cuestiones fundamentales. La primera, porque hay que hacerse un máster para pedir la ayuda del ingreso mínimo vital y, claro, la gente que está necesitada, pues es muy complicado que se hagan un máster, ¿no?, para poder acceder a este dinero. Hay trabas. La segunda, porque no se es claro en la comunicación para la gente que lo necesita realmente. ¿Y qué es lo que ha dicho el Ministerio de Escrivá? A que no. Que no tienen, que no saben nada estos de la AIREF, que a ellos no les han preguntado, que no son serios en esta investigación y que además tiene escasa calidad. ¿Qué te parece?
Un par de cositas más. Hoy el gobierno ha firmado con los sindicatos el estatuto del becario. Han llegado a un acuerdo sin las empresas y sin el visto bueno de las universidades. Ya me contarás quién va a hacer esto. Bueno, el objetivo es acabar con la precariedad, dicen. Yolanda Díaz es la vicepresidenta, ministra de Trabajo, y quiere ser mucho más cosas.
Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes como trabajadores y trabajadoras, de usar y tirar. Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes en práctica como asalariados fantasma. Y estoy segura de que los y las jóvenes no van a permitir que retrocedamos ni de la mano del señor Feijóo ni de la mano de ningún cerebro económico.
Me encanta lo de los y las jóvenes, ya, o sea, yo ya me estoy perdiendo.
Llamar cerebro económico a quien piensa lo contrario de los descerebrados que han hecho esta norma.
Te iba a preguntar cómo lo ves, pero ya me has contestado.
Bueno, pero es que ¿en qué momento, Ángel, la formación ha pasado de la educación al mercado laboral, a ser una legislación puramente laboral? O sea, las universidades con los pelos como escarpias, los centros de formación profesional, ni te cuento, que estábamos pidiendo que la AFP, que las universidades llegaran a acuerdos con las empresas.
La formación
para
dual.
Que parte, claro, para que parte de esos estudios fueran formación dual y hubiera una primera entrada a un mercado de trabajo. Llevamos 10 años repitiendo esto todos los meses cuando damos los datos de paro juvenil y los datos de paro de los menores de 25 años. Y esta señora, sin preguntar a nadie, ha dicho que ya ha terminado con los becarios. Pues claro, porque hay que hacerles un contrato laboral y además tienes que destinar a una persona para formarles, porque no pueden trabajar. Y si tú estás haciendo un contrato laboral, las universidades, los centros de FP tienen que abonar, o ya veremos a ver cómo lo organizan, la cuota a la seguridad social de estos chicos que están en formación. Tienes que destinar a una persona que se les forme, tienen que tener una ruta individualizada. Pues ¿Quién va a poner esos recursos?
Conclusión, nadie va a tener un becario. Pues oye, hoy hemos conocido los datos de deuda del primer trimestre, baja ligeramente hasta el 113%, pero tenemos que llegar al 60%, o sea, la mitad, pasado mañana, en 2025. Queda demasiado, ¿no?
Nos falta un 53%, imagínate, ¿no? Y yo creo que lo vamos a hacer poco a poco, pero nos va a empezar a costar, porque a partir del año que viene llegan los recortes, ¿no? Vamos a pasar de estar de fiesta todo el día.
Sí, pero que se lo coma el siguiente, poco más.
Se allá. Lo va a comer el siguiente, sí.
Tiene toda la
Eso
pinta.
Sí.
Y la última, Pilar, antes de ir con nuestra invitada. Ferrovial empezará a cotizar mañana en los Países Bajos. Eso sí, va a mantener parte de su cotización aquí en España, como avisó.
Bueno, y esto está ligado directamente con lo anterior, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Países Bajos? Que tienen menos deuda, por lo tanto la posibilidad de financiarse con inversores internacionales en un mercado internacional es más barato que en España. y con total normalidad. Aquí va a seguir cotizando una parte y ya está. La verdad es que Ferrovial lo ha hecho muy bien. Anunciaron lo que iban a hacer y han seguido los pasos, han cumplido con toda la normativa. Les amenazaron con todos los males del infierno, incluso personalmente al presidente de Ferrovial. Y como cuando las cosas se hacen bien, pues normalmente no pueden nadie hacer nada salvo amenazarte, pues aquí estamos viendo el resultado, ¿no?
A esta hora, María Jesús Pérez nos trae el dato, el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 146,80 es nuestra cifra de hoy. Y es el precio máximo de la electricidad en el mercado mayorista de hoy jueves, el más alto desde el pasado 2 de mayo cuando alcanzó los 148,16 euros. El precio medio será de 104,88 euros, un 24% más caro que el de ayer y tocará un mínimo de 90 euros. No obstante, mañana el precio subirá aún más, ya que se estima que el precio medio sea de 122,42 euros el megavatio de hora y un máximo de 156,13 euros. Casualmente, este fuerte incremento se registra el día en el que se cumple un año de la puesta en marcha de la excepción ibérica, el mecanismo liderado por el presidente Sánchez ante Europa, que limita el coste del gas que se utiliza para generar electricidad. Ahora bien, conviene explicar que la subida del precio de la electricidad encierra una paradoja, ya que en este incremento influye el alza de los costes del gas registrado en los últimos días, donde ha pasado de los 20 euros el megavatio a los 35 euros actuales. Sin embargo, las tecnologías que marcan mayoritariamente los precios de hoy son la hidráulica y el bombeo, en 22 de las 24 horas del día. En cualquier caso, el precio más caro de hoy se registrará, como suele ser habitual, entre las 10 y las 11 horas de la noche, y el más barato ha sido ya entre las 2 y las 4 de la tarde. Esto se traduce en una tarifa para el consumidor de entre 13 y 25 céntimos el kilovatio hora.
Todos los jueves en La Linterna a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Uno de los objetivos de Fundación Telefónica es fomentar tanto la empleabilidad como las competencias tecnológicas de las personas. Todo ello para hacer un mundo más humano, impulsando un desarrollo digital inclusivo. Trabajo tienen. Las ofertas de trabajo digitales no paran de aumentar. Ahora los trabajos más demandados en esta área son desarrollador de software, administrador de sistemas o consultor en nuevas tecnologías. Pero no siempre se cuenta con estas habilidades, y menos si hablamos de los perfiles más veteranos. Por ello, Fundación Telefónica ha desarrollado dos herramientas: el mapa de empleo y el orientador profesional virtual. Carmen López Ordóñez es, a ver si lo digo bien, Digital Product Manager de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Oye, antes una pregunta casi personal. ¿Cuántas veces tienes que responder al cabo del día qué es un Digital Product Manager?
Pues varias.
Sí, ¿verdad? A ver, sí. Venga, pues empieza.
Es uno de los motivos por los que hemos creado el mapa, para que todas las personas puedan entender qué son estas profesiones y no tengan que ir preguntando por ahí qué es eso que está sonando por la radio, ¿no?
Digital Product Manager de Empleabilidad e Innovación Educativa.
Sí.
Vamos a empezar por cuestiones concretas. ¿Qué es el mapa de empleo?
Pues el mapa de empleo es una herramienta gratuita que hemos puesto a disposición de cualquier persona para aquellos que necesitan una guía en su trayectoria profesional, que no sabe muy bien cómo avanzar en su carrera, y estas herramientas lo que le hacen es ayudarle a conocer qué está pasando en el mercado laboral para que tomen mejores decisiones. El mapa en particular utiliza tecnología de Big Data e inteligencia artificial para analizar el mercado laboral, todas las ofertas que se publican en España en los últimos meses, de ofertas de nuestros partners de InfoJobs, Tecnoempleo y TicJob. Analiza todas las ofertas de empleo y identifica de todas esas ofertas cuáles son los perfiles más demandados digitales y las habilidades que están buscando en esas ofertas de empleo, de forma que puede ofrecer esa información a toda la sociedad, y cuando estamos preparándonos para un futuro profesional o presente, pues podemos conocer qué están buscando las empresas ahora mismo y poder prepararnos exactamente justo en eso.
Entre comillas, gratuita.
Gratuita, totalmente gratuita y abierta.
Pilar.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Oye, ¿y por qué tomáis la decisión de desde la Fundación Telefónica de crear estas herramientas? ¿Veis que la gente está un poco despistada con todas estas nuevas profesiones?
Bueno, ¿y cómo no estar despistado, no? O sea, en este mundo digital están apareciendo nuevas tecnologías, ha habido disrupción cada mes casi. Todos estamos muy perdidos. Entonces, sí, la era digital, la realidad, nos ha traído muchas oportunidades, pero también nos trae algunas complicaciones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que mirar con detalle, ¿no? Y que no podemos ignorar. Entonces, efectivamente, veíamos que nosotros hemos sacado un informe de la Sociedad Digital 2023 y lo que muestra es que tenemos una gran carencia de talento digital, que es un impacto que tiene en el sistema productivo de España, ¿no? Y vemos que hay muchas empresas buscando muchos perfiles digitales, muchísimas vacantes abiertas, y sin embargo hay muchas personas buscando empleo que no tienen las habilidades necesarias para cubrir esos puestos, por lo que se queda ahí un gap entre las necesidades de las empresas y la capacidad de las personas de cubrir esos puestos.
Teniendo en cuenta que Telefónica es una multinacional por nuestros continentes más próximos, Europa, América, ¿esto solamente pasa aquí? Digo, ese gap, ese desequilibrio.
No, para nada, pasa a nivel mundial. De hecho, tenemos las herramientas también en los países de Latinoamérica donde estamos, porque es un problema a nivel completamente mundial. La disrupción tecnológica es tan potente que
nos ha pillado a todos, no
podemos producir tantos perfiles como tecnología estamos creando. Entonces, tenemos una necesidad continua de seguir creando perfiles y seguir reformando perfiles, porque incluso estos perfiles que salieron hace 5 años de la carrera de informática o se prepararon, ya están obsoletos. O sea, necesita una reformulación completa. Y nos pasa eso, que es tan difícil estar al día de lo que realmente las nuevas tecnologías están necesitando en las empresas, que herramientas como estas, que muestra lo que está pasando ahora mismo, o sea, lo que se está demandando ahora mismo a las empresas en los últimos 3 meses, estas son las habilidades que están buscando las empresas, permite una gran agilidad a las personas a poder prepararse exactamente en eso, seguir el ritmo y poder cubrir esos puestos que necesitan las empresas de forma inmediata.
Carmen, pero entiendo que será más fácil reformular a un chaval que ha terminado la carrera hace 5 años, que tenga 25 o 30 años, que no a una persona a partir de 45, 50, 55 años en estas habilidades, ¿no? Y el paro de larga duración normalmente suele tener a gente más mayor, el perfil de personas más mayores.
Bueno, no es tan así. O sea, aprender perfiles digitales, la realidad es que podemos aprender en cualquier momento de nuestra vida. Y además, no todos los perfiles digitales son igual. No se refiere solo a un programador. También se necesita gestión de proyectos digitales, como el Digital Product Manager, perfiles digitales que se están reorientando a conocer un poco más la tecnología, o perfiles más técnicos, como el perfil de técnico TIC. Al final es un perfil más de FP, no es un perfil, y también hay muchos perfiles que se pueden reenfocar a eso, o marketing digital. Hay muchos tipos de perfiles y todas las personas de cualquier edad lo pueden hacer. Pero también hay una realidad, es que el mapa del empleo no solo informa sobre los perfiles, sino las habilidades. Y es que todos los perfiles de la era digital, nos dediquemos lo que nos dediquemos, necesitamos tener unas habilidades digitales. Entonces ahí entra el orientador, que lo que hace es indicarnos qué habilidades de todas las habilidades digitales que se necesitan en la era digital, qué habilidades pueden ser las que nos están faltando más y que cómo podemos preparar exactamente en esas habilidades, en habilidades que según nuestra necesidad y nuestro perfil nos pueden hacer falta. Y no hace falta que nos convirtamos en un desarrollador de software, no hace falta, pero sí es verdad pues que todos necesitamos poder abrir un email, ¿no? O poder enviar un Word, o poder, y todas esas habilidades también son igual de necesarias para todos los perfiles.
Volviendo al mapa del empleo, en el caso concreto, mapa de España. ¿En qué comunidades autónomas se requieren más y en qué sectores?
Pues en España la comunidad autónoma que está liderando aún es Madrid, que tiene unas 25.000 ofertas de empleo de perfiles digitales en los últimos tres meses. Ahí le sigue Barcelona, que ya va por unas 15.000 ofertas en los últimos tres meses, de las cuales 13.000 son Barcelona específicamente. Y tercera, y que está ganando todavía está ganando campo, mi tierra Andalucía, ya vamos por 5.000 ofertas en los últimos tres meses.
Fíjate, Málaga.
Está cogiendo, sí, Málaga y Sevilla, sí. O sea, están cogiendo un ritmo, mucho orgullo por la tierra, que por fin ya se va notando un despunte tecnológico también más allá de Madrid y Cataluña, ¿no?
Pues Pilar.
Sí, y respecto del orientador profesional virtual, que entiendo que te responde a través de estas herramientas, ¿cómo puede ayudar a una persona a encontrar empleo?
Pues le ayuda, en primer lugar, mostrando esa información de cuáles son los perfiles y las habilidades más demandadas. Y en segundo lugar, ayudándole a encontrar su sitio en medio de esos perfiles y de esas habilidades. El orientador, como bien dice su nombre, orienta, te hace unas preguntas y te conoce para poder indicarte cuáles son los perfiles digitales más afines a tus necesidades, a tu perfil, o qué habilidades son las que mejor necesitas prepararte para los objetivos que tengas en tu mundo laboral.
Una última cuestión. Hemos hablado de la Fundación Telefónica y vuestra iniciativa del mapa, del orientador. Hemos hablado, bueno, comentábamos justo antes, la normativa, las administraciones, el papel, en este caso con el tema del becario, que no viene a cuento. Hemos hablado de nuestra comparativa con el resto de Europa, del mercado laboral y el individuo. ¿Qué pasa con el individuo, con la persona en concreto? ¿Qué les dirías?
¿Qué les diría? Que pierdan el miedo. O sea, yo creo que el mayor problema que tenemos es que, pues la pregunta que me hacéis, ¿no? Que la persona de mayor edad no puede permitirse cambiar de carrera o prepararse. No, es que tenemos que romper con todo eso. Hay que perder el miedo a prepararse en lo que está pasando en el mercado. Todos podemos, de cualquier edad, en cualquier situación, hay opciones para todo el mundo y solo estas herramientas solo te dan una visión para que pierdas ese miedo, te adentres en el mundo digital y descubras un mundo que quizá te apasiona y no lo sabías.
Carmen López Ordóñez, Digital Product Manager de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica. Gracias y suerte.
Gracias.
Gracias, Carmen.
Gracias.
Todos los jueves en La Linterna a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Qué interesante. Qué lección y qué bien lo cuenta Carmen, ¿verdad?
Bueno, además es que lo ha dejado clarísimo. Todo el mundo puede, independientemente de la edad y de la formación. Simplemente sí. Hay que querer. Sí. Y eso está muy bien, es un mensaje súper optimista.
Pues tomamos nota, ya nos hace falta mensajes optimistas. Sí. Gracias, Pilarín. Mañana más.
Un besito. Hasta
adiós.
Mañana.
Chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Se rumorea que usted es una de las tres personas que le aconsejó a Pedro Sánchez que adelantara las elecciones generales.
Pues mire, es uno de los muchos rumores y fakes que existen.
En estos dos pequeños municipios, las elecciones, podemos decir que fueron de todo menos tranquilas.
Tanques de tormentas. Y los de la tarde hemos venido a conocer uno de esos.
Imagínate lo que supone vivir la vida hasta los 75, hasta los 80, sin saber leer y escribir.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
Con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenidos.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 111 millones.
tataramillonario.
Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 111 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.